Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.450, serie 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Sí, de Aldi.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 13, 28, 37 y 45. Soles 5 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la ONCE, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
José María Aznar, buenos días.
Buenos días, a vivir exactamente.
Uy.
Acá estamos, una jornada más.
Uf.
Dispuestos a trabajar en ello, mire usted, desde la Fundación FAES.
Este es el único acento que nos faltaba ya. Le hemos entrevistado en inglés, en catalán, en italiano y ahora el tejano.
Bueno, el tejano siempre en mi corazón. Antes de que puse pies donde tebo, con presidente Bush.
Sí, sí, nos acordamos.
Hace ya tantos años, manito.
Sí, le queríamos preguntar, bueno, por varias cuestiones. Empezando por el uso abusivo de su partido de la inteligencia artificial para hacer montajes que resultan, además de insultantes para algún país que otro, de una puerilidad que produce vergüenza ajena.
Es el Partido Popular.
Sí.
El Popular Party es un partido de bien apostar razas.
A ver si podría usted, señora Aznar, separar un poquito los labios, que es que en su afán por aparentar yeratismo es que ya no se le entiende nada.
No, mire, se deja usted que yo decida cuánto y cómo tengo que abrir o cerrar los labios para hablar exactamente.
Vale, vale. Decía usted, el PP es un partido definido por tres rasgos.
Es un partido de gobierno, mire usted.
Sí, por eso llevan 7 años fuera de la Moncloa y además los expulsaron de forma humillante. ¿Qué más?
Déjeme usted terminar, por favor.
Sí, sí, continúe, continúe.
Es un partido que siempre les ha dicho, les dice y les dirá la verdad, aunque duela a los ciudadanos exactamente.
Sí, de ahí lo de ha sido ETA, las armas de destrucción masiva, todas las trolas de la Gürtel.
Déjeme terminar, por favor.
Sí, 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 disculpe.
Y en tercer lugar, es un partido volcado a los jóvenes, creado por y para la juventud, ¿no es cierto?
Yo qué sé, no sé, lo creó el Carcamal de Fraga, que a su vez le puso a usted a dedo.
La inteligencia artificial es ficción política. Es ficción que seduce, que convence y que divierte a nuestra juventud. Y aunque es cierto que toda la ficción es mentira, ya lo dijo su colaborador, Jorge Millás, la mejor manera, ministro, de llegar a la verdad es la mentira.
Joder, cuando oiga esto, Millás. Muchas gracias, señor Aznar.
Abrió España.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
L'Europe est un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe. L'Ukraine.
Europa se encuentra en un punto de inflexión crítico en su historia. El escudo estadounidense se está desvaneciendo. Ucrania corre el peligro de ser abandonada. Rusia se ha fortalecido. Washington se ha convertido en la corte de Nerón, con un emperador incendiario, cortesanos sumisos y un bufón bajo ketamina responsable de la limpieza del servicio público. Es una tragedia para el mundo libre, pero es ante todo una tragedia para Estados Unidos. El mensaje de Trump es que no tiene sentido ser un aliado, ya que él no te defenderá. ¿Quién te impondrá más aranceles que tus enemigos y amenazará con apoderarse de tus territorios mientras apoya las dictaduras que te invaden? Nunca en la historia un presidente de los Estados Unidos había capitulado ante el enemigo. Ninguno apoyó jamás a un agresor contra un aliado. Ninguno pisoteó jamás la Constitución estadounidense, tomó tantos decretos ilegales, revocó a los jueces que podrían impedirlo, despidió repentinamente al Estado Mayor Militar, debilitó todos los contrapoderes y tomó el control de las redes sociales. No se trata de una deriva iliberal, sino un comienzo de confiscación de la democracia.
C'est un début de confiscation de la démocratie.
Era el comienzo del discurso de un senador francés del partido de Macron, se llama Claude Malhuret. Se ha hecho viral en medio mundo ese discurso. El panorama que describe es tan apocalíptico como real, y queríamos comentarlo, de hecho, con nuestros corresponsales. Sara Morris, es corresponsal del diario del canal France 24. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, y de varios diarios también, ¿no? De diarios digitales, por lo menos.
Sí. Sobre todo porque se tradujo en inglés y realmente...
No, me refiero a que tú también escribes
hablando del discurso de antes.
Mathieu de Taillac trabaja para Esto Sí, un diario, Le Figaro, y para Radio France. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hans Gunter-Kellner informa desde nuestro país para la radio pública alemana, para Deutschlandfunk. Hola, Hans, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y desde Roma, Íñigo Domínguez, corresponsal del país en Italia, que trabaja para ese diario y para una radio. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días.
Buenos días. ¿Para qué radio trabajo?
Buena pregunta.
Aquí no tengo sensación de trabajar, pero esto es muy preocupante.
Claro. Sí, pues si quieres no te lo pagamos entonces.
Sabía que ibas a salir por ahí.
Que es que si lo pones encima de la mesa. Que, por cierto, Íñigo, te has perdido croissants que ha traído Mathieu y están buenísimos. Y fíjate, croissants hechos en España, traídos por Mathieu. Ya tienen que estar buenos para que Mathieu dé su visto bueno a esos croissants, ¿no? ¿Te has asegurado que era mantequilla francesa, no, Mathieu?
Bueno, a lo mejor es mantequilla española, pero la receta es francesa, por lo visto, y sí. el panadero es una cadena. Ya tienen, o sea, no sé, lo descubrí por casualidad, que tenía un nombre, bueno, tienen un nombre que empieza siendo francés, porque se llama Maison, casa, ¿no? Y luego Kaiser, ¿no? Que es alsaciano, yo creo, el origen, o bueno, germano en todo caso, ¿no? Por lo visto, pues han abierto una cadena, tienen 8 sedes en Madrid. Y como los he pagado yo, pues digo el nombre, porque ya no es por compromiso con la marca, ¿no? Y aparte de, o sea, aunque sean parisinos, sabes que me han gustado. Entonces, como siempre, me meto con los croissants en España.
Y con los parisinos. Los he traído. También le he preguntado antes a Mathieu si era un sacrilegio meter algo salado dentro de un croissant, que yo creo que esto es una cosa muy, por lo menos en las pastelerías de Madrid, en la mallorquina, yo siempre veo croissants con jamón de serrano, con jamón de york, ¿no? Dulce con salado. Y la manera en la que me ha mirado Mathieu, he decidido... En fin, no voy a sacar el tema aquí porque no quiero que me asesine.
No vas a dar mi respuesta tampoco.
¿Qué me dijiste exactamente?
Te dije que yo en España sí que tomaba alguna vez.
Pero solo de España, ¿no? Exacto. Que, oye, Íñigo, del Papa ya no sabemos nada. Nos has dejado aquí sin ninguna actualización.
Bueno, eso son buenas noticias, ¿no? No saber nada. Ayer de repente iba a haber parte médico. Bueno, ya sabéis, bueno, y si no lo sabéis, mejor para vosotros, porque quiere decir que os habéis desconectado del tema. En los últimos días ya se había ido espaciando, ya había aparte un día sí, un día no. Y ayer estábamos esperando como todos los días a las 7 y dijeron, mira, ya no hay parte, voy tampoco. ¿Pero por qué? No, es que para decir lo mismo, sigue todo bien, está estable, se está recuperando, no hay parte, ya veremos cuando hacemos el próximo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es la situación, que se está recuperando, parece que va a salir en algún momento, no sabemos cuándo, del hospital, pero bueno, este es el escenario ahora, o sea que parece que ha ido todo bien, aunque bueno, los tiempos son muy inciertos todavía.
Bueno, como decía alguien, ha sido un ensayo. Este senador al que escuchábamos, Mathieu, era un senador poco conocido, centrista o de centro-derecha, pero ahora diríamos globalista, podríamos decir, ¿no? Que se ha convertido en una estrella gracias a ese discurso, ¿no?
Sí, es el típico senador político profesional de Francia, ¿no? O sea, ha sido alcalde 28 años, ha sido diputado en la Asamblea Nacional, diputado europeo, senador, miembro del equivalente del gobierno regional, y se caracteriza por, bueno, estar siempre en esos partidos que han ido cambiando de nombre, del centro-derecha, que no es el partido dominante de la derecha francesa, y por hacer escribir él mismo sus discursos, cosa que no es nada habitual en lo que es la clase política occidental en general, ¿no? Pero él dice, los escribo yo porque cuando me los escriben asesores, pues sale un discurso técnico, tecnocrático, soso, y yo quiero, bueno, no lo hice así, pero en este discurso, pues es un poco, rehabilita un poco el arte de la retórica, de la oratoria, y aparte dice las cosas de forma muy clara, por eso ha tenido ese éxito, y yo creo que también porque va un poco a contraempleo, porque no es el discurso de un partido revolucionario, antiatlantista, anticapitalista, no sé qué, ostras, es un tío del sistema, de los partidos que han gobernado Francia y demás, de un partido que podría ser aliado de los casi de los republicanos en Estados Unidos, ¿no?
Ha habido otro conflicto que os afecta, Mathieu, perdona que insista contigo, pero claro, el otro día dijo Trump, cuando amenazó con aranceles a productos europeos, habló de, bueno, pues si Europa pone aranceles al alcohol americano, por ejemplo, yo que sé, al bourbon, al whisky, Estados Unidos pondría aranceles al alcohol europeo, enormes aranceles, pero es que dijo una frase que yo no sé si es una ofensa. ¿Sabes cuál es la frase que dijo Trump, no? Dijo, los vinos americanos son mejores que los franceses.
Sí, los vinos y el champán. No hay champán americano, porque solo hay champán en champán, para empezar. Se puede hacer vinos espumosos.
Ya empezamos con toponimia.
Nos adelantamos, sí. No, pero, a ver, ¿cómo era la frase española? No ofende quien quiera, sino quien puede, ¿no?
Sí, sí.
Hay un poco de eso. Y la otra, que es, no sé si existe en España, que es todo lo que es excesivo... es insignificante, es decir, bueno, no me voy a meter en gastronomía americana, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero, a ver, evidentemente hay buenos vinos en California, en partes de América, porque, y de hecho, hay que agradecer, si hay que agradecer algo histórico a las Américas en general, es haber salvado la viña para la humanidad, porque cuando hubo las epidemias de filoxera, las uvas que salieron de Europa, de Francia y de otros países, y de España, de hecho, a veces pasando por Canarias, a veces yendo directamente, se salvaron ahí. Y cuando casi desaparecieron, o desaparecieron del todo en Europa, las volvimos a importar. En fin, bueno, por decir algo positivo a favor del vino o de los vinos americanos. Pero bueno, a mí me gusta consumir local. Si voy a Estados Unidos, pues me beberé un vino californiano, seguramente.
Sí. No, yo me preguntaba cómo habríamos reaccionado si Trump hubiera dicho, ¿no? El aceite de Montana es mucho mejor que el de Jaén, ¿sabes?
Es que es un poco absurdo, o sea, me parece tan infantil, ¿no? Es muy de Trump, ¿no? O sea, bueno, pues si son mejores, pues entonces ¿para qué pones aranceles? Se venderán solos, ¿no?
te ha quedado muy francés eso. Que Íñigo, en esta línea del discurso que escuchábamos antes, del discurso de Malouet, creo que hoy está convocada en Roma una manifestación curiosa, está promovida por un columnista de La República, del diario, para defender a Europa, ¿no?
Sí.
Me dice Antonio que ha estado por allí también Javier Cercas, que se ha unido de alguna manera.
Sí, al final va a estar en vídeo, pero viene el alcalde de Barcelona también, y bueno, también hay otras personalidades europeas, pero sobre todo italianas, artistas, intelectuales, actores. Es una cosa no organizada por los políticos y, como dices, tiene una génesis muy curiosa, muy sintomática de estos tiempos, ¿no? Empezó hace 15 días con un artículo de este periodista, columnista italiano, que se llama Michele Serra, que aquí es muy conocido y, bueno, pues es uno de los mejores columnistas italianos, ¿no? Tiene una columna diaria en La República desde hace muchísimo tiempo, que es buenísima. Una persona, pues, muy sensata, bueno, muy respetada, aunque es... Bueno, es un intelectual de izquierdas, progresista, pero que es respetado en todo el arco político, ¿no? Y bueno, como una especie de voz de sentido común siempre, muchas veces, y también luego muy gracioso. El caso es que hizo una columna que a mí además, yo lo leo cotidianamente, ¿no? Hizo una columna que ese día a mí me... Justo, ¿sabes cuando lees algo que estabas pensando tú y no sabías que estabas pensando?
Hasta todos los días, ¿no? Me pasa eso, niño.
Bueno, pues entonces dije, joder, esto es lo que pienso yo.
Es
que,
mejor
que bien lo ha dicho, ¿no? Y lo que dijo
mejor
fue...
Mejor pensado, seguramente.
O sea, fue lo que dijo fue que... Fue en esos días de máxima locura de Trump, después de que vino aquí J.D. Vance, luego cuando humilló en la Casa Blanca a Zelensky, ¿no? Entonces hizo un artículo diciendo, mira, aquí hablamos todos de lo mismo, en el bar, con cualquiera, con los amigos, con la familia, familia. Estamos todos asustados, preocupados, viendo que el mundo se va a la porra y yo necesito hacer algo porque es que no veo, veo que todo el mundo, la clase política está dormida, sigue como siempre, yo no sé. Entonces dijo, hagamos algo, algo europeo, salgamos a la calle a decir que somos europeos, ¿no? Hizo un artículo un poco de desahogo, ¿no? Y, bueno, os digo literalmente alguna frase, ¿no? Y decía, tendría un significado profundo y tranquilizador y la gente se sentiría menos sola y menos impotente ante los acontecimientos. Y sería una señal significativa para quienes manejan la agenda política decir que también hay una identidad europea desde abajo, ¿no? Y luego, bueno, pues la cosa empezó a crecer porque contó, porque ayer estuve con él, porque vino a la Asociación de Prensa Extranjera de aquí a hablar del tema, porque aspiran a que sea una convocatoria que en toda Europa, en todas las ciudades, salga la gente a la calle con banderas europeas al margen de los partidos, ¿no? Y es que contó que en su vida, lleva, no sé, 40 años escribiendo artículos, nunca había recibido tantos mensajes y cartas de lectores de golpe, ¿no? O sea, dice que abrió el mail por la mañana, el día siguiente había 500 mensajes. Y luego empezaron a llamarle... pues eso, escritores, artistas, intelectuales, luego políticos, sindicatos, y entonces decidieron organizar esta manifestación. Y dice, mira, yo no he organizado una manifestación en mi vida, no sé ni cómo se hace, pero me he visto metido en esto y ha empezado, ¿no? Ayer cuando estuvo, contó que decía, dice, mira, si esto lo, hay algo que no funciona, si esto de repente lo organiza un pringado como yo, o sea, no hay, no funciona la relación entre los partidos y los ciudadanos. La política no logra representar los sentimientos de los ciudadanos. O sea, la derecha tal vez en este momento sí, ¿no? Pero frente a la simplicidad de la derecha, hace falta una simplicidad de la izquierda o de todo el mundo, no de la derecha, sino de esta extrema derecha populista que tenemos, ¿no? Dice que hay una necesidad desesperada de representación. Y que dice que cuando él era pequeño la política representaba también los sentimientos de las personas, ¿no? Y que esto se ha perdido. Y lo que él ve ahora en conflicto, que hay que ir más allá de izquierda y derecha en nuestras peleas cotidianas en cada país, ¿no? Porque en un artículo que escribí precisamente después de estar ayer con nosotros, dice que le impresionó mucho hablando con una periodista canadiense, una compañera nuestra, que le dijo que en Canadá la clase política se ha compactado en este momento frente a estas amenazas de Trump, pues este Miquel Serra decía, mira, es que es verdad, o sea, la clase política tiene que unirse en los valores comunes, ¿no? Y no solo la clase política, sino la gente, porque hoy escribí un artículo sobre esto y dice, hay italianos, franceses, españoles, alemanes, holandeses que están más cerca en términos de su visión del mundo, de sus homólogos de otros países europeos, de otros ciudadanos que piensan como ellos, que de sus propios compatriotas ultranacionalistas y antieuropeos, ¿no? Entonces, el mundo está dividido en dos en este momento y lo que marca la diferencia no es pertenecer a una nación, sino a la democracia y defender la idea de Europa, ¿no? Y bueno, esto es lo que hoy la gente va a salir a la calle. Entonces, en Piazza del Popolo es a las 3 y bueno, promete ser multitudinaria.
Vas a ir, claro.
Ya te digo, bien, yo, pues sí, yo iré porque tengo que trabajar. O sea, quiero decir que, bueno, que tengo que escribir sobre ello. Pero bueno, yo iré de todas maneras. Porque es que en ese momento realmente yo pensé lo mismo. De hecho, yo escribí hace 2 semanas.
Es que te iba a decir lo mismo. Leí hablando sobre la idea de Europa y la necesidad de movilizarse en su defensa, ¿sabes?
Sí, no, yo copié muchísimo. Entonces,
no, pero el tuyo fue anterior, yo creo. A lo mejor,
yo lo escribí justo a los pocos días, pero además, hombre, le cité a él. Dice, mira, conté esto, ¿no? En Italia ha pasado esto, ha salido este columnista, dice esto, yo estoy de acuerdo, habría que hacer algo. No sé, yo me levanto cada día, enciendo el móvil y digo, Dios mío, a ver con qué me voy a encontrar, porque lo primero que te encuentras es una barbaridad de Trump, ¿no? Y cada día es peor que la anterior.
Pero hay consenso político en torno a esta convocatoria, ha dicho algo Meloni, hay partidos que dicen...
Bueno, esto como siempre luego se ha enrarecido políticamente en el sentido que al principio, pues el gran partido de izquierda, el PDS, se adhirió, los sindicatos, sobre todo muchas asociaciones civiles de todo tipo y sobre todo... Lo que ha sido más transversal ha sido los alcaldes de todas las ciudades. Luego los políticos se han desmarcado un poco, bueno, el gobierno no ha dicho nada, ningún partido del gobierno se ha mostrado a favor ni nada porque considera que viniendo de donde viene, bueno, pues que puede ser una cosa más de izquierdas, tal. Luego, obviamente, este gobierno no es el más europeísta del mundo, aunque bueno, siempre anda un poco ahí con un pie a cada lado. Y luego desde la propia izquierda, después del plan de rearme que presentó Ursula von der Leyen, pues que es la izquierda aquí es muy crítica con ese plan porque considera que es un error, o sea que habría que ir hacia un ejército común europeo, una defensa común, no que cada país se arme por su cuenta, ¿no? Entonces está, se ha desmarcado también un poco la manifestación diciendo, bueno, no hay que ser ambiguo, es decir, manifestarse por Europa es demasiado vago, ¿qué Europa queremos? Entonces, claro, en este momento no nos podemos permitir ambigüedades y hay que decir claramente qué Europa, ¿no? Entonces por eso dicen que ellos no participan, aunque Miquel Serra ha dicho, mira, está claro que es el mínimo hablar de Europa y estar a favor de Europa, es decir, somos europeos, nos gustan nuestros valores, estamos preocupados, hagan ustedes algo y que queremos más Europa. Obviamente habrá gente ahí que piense una cosa y la contraria, pero eso es Europa también, la democracia, gente que piensa distinto, pero lo que nos une es este deseo de ir más allá, esta carencia de Europa que vemos y que... o sea, yo no sé vosotros, pero yo, o sea, me sentí europeo, pero vamos, por como un sobreentendido, pero nunca me ha salido el orgullo europeo más que en estas semanas que oír al Trump, a Vance, al otro, poniéndonos a país, riéndose de nosotros, y yo digo, bueno, pues no sé, de repente me siento muy contento de ser europeo, más que nunca, ¿no? Sí. Y es verdad que Europa siempre lo hemos visto de forma un poco distante, un poco burocrática, una cosa que quedamos por supuesta y por descontada que está ahí, que hay muchísimo dinero, que a veces son muy burócratas y no nos enteramos, pero ese sentido más de personal, bueno, de un sentimiento de ser más europeo, ha faltado un poco, siempre ha sido una construcción un poco económica y bueno, aunque se han trabajado los valores, etcétera, siempre ha fallado un poco eso, ¿no? Y bueno, si hay algo que agradecer a Trump en este momento es que de repente está saliendo esto, ¿no? Por lo menos a mí me sale, ¿no? Y toda esta gente que vaya a la calle hoy, yo creo que es lo mismo. En otras ciudades italianas también está pasando. Y el hecho de que venga el alcalde de Barcelona, por ejemplo, pues significa... O sea, también hay gente en España que lo ha visto. Claro, lo siguiente que yo pensaba es, ¿cómo haces esto en España?
Bueno, estaba pensando, ¿no?, que según hablabas, que qué columnista en España sería capaz de movilizar algo así,
sí,
y
no, sin recibir, desde luego, no,
en lugar de 500 abrazos y llenos de insultos al día siguiente.
No, pero con esta sociedad tan partida que tenemos, peleándonos por todo, tan fracturada... ¿qué personalidad hay un poco que pueda tener un consenso, que no sea mal vista así de entrada, ya por venir de donde viene o por...
¿Se te ocurre alguien?
¿Qué es, no? Es que no sé, no, como no sea Ancelotti, es que no sé, o tampoco, o sea, es que Vicente del Bosque, es que no sé, no tengo ni idea, o sea, ¿quién puede ser? Porque que no sea político, ¿no? Porque enseguida, yo que sé, alguien del mundo, del cine tal, pues del otro lado dirá, ya están aquí los progres, no sé qué. Si viene de alguien de la derecha dirán, bueno, esto, o sea... Es que tenemos un país un poco patas arriba en este sentido, ¿no? Yo agradecería mucho que este discurso calara en España. No sé si los alcaldes también, y no sé quién tendría que hacerlo. Pero bueno, Javier Cercas, por ejemplo, que hoy participa en vídeo, pues mira, ya es alguien que, bueno, el que yo respeto y todos respetamos.
Sí, pero con todo lo que respetamos.
Escritor, no lo sé, pero todo... ha tenido que venirse aquí a Roma a decir esto, sí, ¿no? Yo no sé. Sí. No sé, hombre, obviamente también dirá claramente lo que piensa en España. Bueno, es que de hecho estuvo en Roma hace poco y hablamos de esto y él también, justo, pensábamos lo mismo, estaba muy preocupado también. Bueno, pues como estamos todos, es que tenemos todos esta conversación a diario con cualquiera, ¿no? Incluso con gente con la que no tiene mucha confianza, en vez de decir, hablar del tiempo, uff, qué frío, dices, buah, ¿cómo está el mundo? O sea, ¿no? O sea, qué loco está este hombre, qué va a ser de nosotros, qué va a pasar aquí, qué está pasando. Estamos todos así y hace falta una respuesta. También un poco involucrarnos políticamente los ciudadanos en el sentido de salir a la calle, una cosa física, real, ¿no? Que nos vemos nosotros, ¿no?
Y ser vistos por...
Sí, y que nos vean, porque es que ahí arriba también están muy desorientados, ¿no? De lo que piensa la gente y de que, no sé, no están muy seguros del terreno que pisan, ¿no? Pues digámoslo, no lo sé.
Mira, me recuerda, Mati, tú me lo has comentado, esta mañana escuchábamos a las 8 a una chica de 20 años contar su experiencia a la hora de conseguir una vivienda, como el testimonio de alguien, de repente, si es escuchado por alguien que manda, igual puede ayudar a cambiar las cosas, ¿no?
Es que hay gente que habla por, o sea, está contando su vida, pero te cuenta mucho más, ¿no?
Claro.
Y te puede, no sé, a la gente normalmente constituida, da igual que sea de derechas o de izquierdas, pues te conmueve y te puede llevar un poco o a la reflexión o a la acción, ¿no?
Hans, ¿tú tampoco se te ocurre el nombre de alguien en Alemania, en España, no sé, alguien que pudiera montar una gran movilización en defensa del orgullo europeo, como dice?
Y, bueno, en Alemania sí ha habido también antes de esas elecciones muchas manifestaciones a favor de la idea europea en general, más allá de los partidos políticos. El problema es que, claro, es que hay una Europa que muchos están dispuestos a defender, pero otra Europa que luego no quieren defender. Es decir, si Europa entonces a la hora de tomar decisiones no toma las decisiones con las que estamos de acuerdo, porque yo he leído en La República algunas cosas, por ejemplo, dice que el rearme de von der Leyen es contrario a los principios europeos. No es que diga que no estoy de acuerdo o algo así, o se debería hacer de otra forma, sino ya es en contra de los principios europeos. Claro, es que entonces... Si en algún momento hay que hablar de políticas concretas, y ahora creo que es el momento de hablar de políticas concretas europeas, porque la situación es grave. Es decir, no, eso es muy difícil ahora de entrar en un debate fundacional o refundacional sobre la Unión Europea, porque además es que todos esos debates nos han salido muy mal. Europa quería una constitución, una propia constitución, y ha sido un fracaso, porque ha sido rechazado en referéndums en Francia, Holanda e Irlanda, y entonces hemos llegado a tener el tratado que tenemos ahora. Y por lo tanto yo creo que Europa es mucho más ya una realidad que existe, que hace políticas muy concretas que determinan nuestra vida, que nos protegen también. Y sí, sería bueno que no lo demos por hecho, sino que vemos que muy rápidamente esas cosas pueden cambiar, y con eso cambiaría toda nuestra forma de vida y nuestra la seguridad que sentimos que tenemos, la protección de nuestros mercados laborales, por ejemplo, nuestros derechos sociales también, los derechos medioambientales, todo eso.
Derechos al consumidor, tantísimos.
Claro, es decir, es como de moda también en el movimiento ambientalista de quejarse de la Unión Europea, pero muchas veces cuando se trata de defender un terreno, ¿no?, de que no se pueda construir en un terreno, un polígono, que es describirlo como ilegal, se recurre a normas europeas muchas veces, ¿no? Los famosos LIC, los lugares de interés comunitario. Es decir, Europa nos defiende en muchos ámbitos y tenemos que ser consciente de eso. Pero sí, también hay que admitir que hay disensos, hay diferencias. Políticas migratorias es un gran disenso. Y Europa llega a en Europa llegan a una mayoría, se toman unas decisiones, y claro que no estamos de acuerdo con ellos. Algunos porque pensamos que las expulsiones masivas son un error y además no funcionan. Pero bueno, esos son decisiones democráticas, ¿no?
En Inglaterra, Sara, hay una alguien está presumiendo de no estar en la Unión Europea en este momento de guerra arancelaria con Estados Unidos.
Lo interesante quizás es que estamos realmente nos ha acercado más a la Unión Europea, ¿no? Con estas reuniones. Hoy mismo va a hacer otra reunión virtual con líderes, y realmente está trabajando muy cercanamente con Emmanuel Macron, con Alemania. Y entonces es curioso porque está intentando hacer como una puente con los Estados Unidos, no simplemente romper totalmente con Trump y su actitud. Pero lo que es cierto es que está quedando muy claro al público británico, incluso a los conservadores e incluso a nuestra extrema derecha, que está representado por Reform UK con Nigel Farage, que ciertos comentarios de los Estados Unidos les están mostrando que no son nuestro aliado tradicional que hemos vivido toda la vida. Los comentarios de J.D. Vance hablando, diciendo que era absurdo mandar tropas para proteger cualquier acuerdo de paz en Ucrania y que sería absurdo mandar tropas, la idea de mandar tropas de un país aleatorio, en referencia a Francia, al Reino Unido, que jamás han hecho una intervención militar desde hace años o algo así, dijo. Pues han salido, eso era portada el día siguiente en toda la prensa, sobre todo la prensa conservadora, y la rabia que había de militares saliendo en la radio diciendo: hemos estado en todas las intervenciones militares con los Estados Unidos, hemos perdido muchísima gente, muchísimos militares, y este hombre, ¿quién es? ¿Qué falta de respeto?
Sí, de repente se dan cuenta de que el aliado natural debería estar en otro lugar, ¿no?
Yo creo que mucha gente está dándose cuenta de eso. Y Farage está intentando moverse rapidísimo, porque después de apoyar a Putin diciendo que básicamente era la culpa de Ucrania por provocarle, cosas así, está intentando no quedar fuera de la opinión pública, ¿no? En eso.
Esta parte, de hecho, estamos asistiendo a una reconfiguración o al menos reposicionamiento de la derecha europea. O sea, los va a haber que se manifiesten a favor de Trump y otros en contra. Antes oímos al senador ese francés. Hay otra personalidad francesa que es ahora mismo, en recientes sondeos, la personalidad política preferida de los franceses, que es el que fue ministro de Exteriores con Chirac, el que hizo el famoso discurso en la ONU en contra de la intervención de la guerra de Bush Jr. en Irak, y que fue luego primer ministro.
¿Será Dominique de Villepin?
Dominique de Villepin, sí. Es el preferido de los franceses, ha intervenido en el equivalente de la fiesta del PC, de la fiesta de l'Humanité, se llama así, del periódico comunista, y es como, sí, la persona preferida, pero también más allá de su propio campo, porque tiene una forma de pensar y tiene una carrera diplomática que va más allá de la inscripción ideológica, sino que piensa en los equilibrios del mundo, y es una cosa que ahora mismo, pues mucha gente en Francia, y entiendo que más allá, está pidiendo, ¿no? Un poco de tranquilidad, de un poco de afirmar los valores de Europa, que es básicamente el Estado de Derecho, las libertades, y más allá, hacia adentro, el Estado de Bienestar, ¿no? Que si hubiera que manifestarse a favor de Europa, yo creo que va a ser muy difícil. Pero
Mathieu, ¿no crees que también es un problema de la izquierda? Si yo miro la izquierda española frente a Europa, me pregunto qué posición tiene. No me refiero al PSOE, sino me refiero a Podemos, a Sumar.
Bueno, respecto a la guerra, está claro que hay una fractura. O sea, hay una fractura nueva dentro de la derecha. E iba a añadir a... O sea, mira la paradoja. Aznar, en FAES, ha posicionado su fundación de forma bastante crítica con Trump, que es difícil encontrar una persona política más atlantista que este hombre. Y en la izquierda, efectivamente, hay otra fractura de... O sea, una especie de pacifismo que a mí me parece totalmente ingenuo, porque no puede ser pacifista cuando uno tiene armas y el otro tiene la mitad. O sea, si es, o sea, el pacifismo de defender al agredido, no a la guerra, cuando defiendes que no se invada un país, pues es una cosa. Otra cosa es no a la guerra cuando ya existe. O sea, entonces, ¿qué haces?
Sí.
¿A quién defiendes?
Hay una cosa que queríamos hacer desde hace un tiempo, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver también con fronteras, tiene que ver con mapas, con unidad. Y siempre se dice que lo importante de los mapas no es lo que muestran, sino lo que esconden. Y queríamos saber cómo se elabora un mapa en pleno 2025, cómo afectan estas decisiones, como la de Trump, de querer renombrar las cosas a su favor o a su manera, digamos. Y Están con nosotros en el estudio Marta Montilla, que es jefa del Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional y secretaria de la Comisión Especializada en Nombres Geográficos, y Bárbara Alonso es la responsable de toponimia del Atlas Nacional de España, también en el Instituto Geográfico Nacional. Marta y Bárbara, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Habéis desplegado casi un mapa, un montón de papeles.
Bueno, algunas notas.
¿Os gusta llevarlo por escrito, por lo que veo? Bueno, claro, sois de mapas.
Sí.
¿Tenéis algún mapa en la pared de vuestra casa?
Yo en mi casa alguno, pero sí, pocos, en la oficina más.
Es como llevarte el trabajo a casa, ¿no? Tener un mapa,
bueno,
en la pared, casi.
Se tiene.
Si de repente ahora ganara, yo qué sé, Santiago Abascal las elecciones y decidiera denominar al mar Mediterráneo el mar de España, ¿Puede llamaros a vosotros y decir cambiarme este nombre?
Bueno, a ver, teóricamente sería posible si hiciera un real decreto o una ley. Por criterios políticos no es lo habitual, y de hecho ese topónimo sería un topónimo de nivel estatal que tiene una serie de competencias, y además otros países en su cartografía oficial no lo reconocerían porque existen organismos internacionales que tratan este tipo de topónimos internacionales.
¿Qué obligación hay por parte de otros países de reconocer ese nuevo nombre?
Bueno, pues ese nuevo nombre sería utilizado en nuestra cartografía oficial en el ámbito estatal, pero otros países no tendrían la obligación. Se dirigirían con las normativas internacionales como el OHI, que es la Organización Hidrográfica Internacional, que denomina los mares y océanos y formas de relieve.
Hay mucha política, mucho conflicto en vuestro trabajo que tenga que ver con la denominación de las cosas en los mapas.
Hola, soy Bárbara. A ver, conflictos hay. Y bueno, no hay conflictos, hay como disputa.
No, hay conflictos.
Bueno, hay conflictos. Hay conflictos. Nosotros siempre remitimos cuando tenemos un conflicto, siempre preguntamos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que son los que marcan la política exterior de España. Nosotros simplemente reflejamos en la cartografía internacional las fronteras que nos indica el Ministerio. Los nombres, bueno, pues los nombres, a diferencia de la toponimia nacional, que sí que está establecido por ley, quién tiene la competencia y quién es la autoridad. En España no hay ninguna autoridad establecida por ley. Entonces, los organismos que utilizamos la toponimia internacional, que son el Instituto Geográfico y el Ministerio de Asuntos Exteriores principalmente, pues hacemos camino al andar. Y entonces somos el referente y tenemos una función, por así decirlo, normalizadora.
Ya, pero digamos que estáis supeditados, quiero decir, estáis expuestos en un futuro que se tuerza, tal y como se está torciendo el presente, a que de repente un gobierno diga, pues Girona vuelve a ser Gerona, ¿no?
Pero Girona vuelve a ser Gerona, bueno, que lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces es complicado.
Ya.
O sea, la toponimia supraautonómica y la toponimia que afecta España, eso tiene que ir al Congreso.
Y en el caso de provincias o comunidades autónomas, tiene que ir a Cortes Generales. Y luego, el resto de denominaciones, como son provincias, municipios, EATINs, comarcas, esas competencias están distribuidas en diferentes ámbitos, en el ámbito estatal o en el ámbito de las comunidades autónomas o de la administración local. Siguen unos procedimientos administrativos que se publican en diarios oficiales. Y de hecho, ese es el trámite que hay que seguir e inscribirse en el registro de entidades locales para que un topónimo sea oficial en cuanto a entidades de población o municipios.
Pero entonces, si por ejemplo ese hipotético gobierno, te digo que me estoy poniendo en una pesadilla, que yo mismo estoy sudando según lo digo, igual que están colocando grandes banderas de España en rotondas, alguien decide volver a llamar una ciudad, no sé qué, del Caudillo, tendría que ser aprobado por...
No, por la competencia, por la comunidad autónoma.
Bueno, yo creo que primero habría que derogar la ley de memoria histórica igual, ¿no?
Bueno, pero eso te lo hacen rápidamente en una votación.
Actualmente las comunidades autónomas tienen legalmente establecidas esas competencias. Y si quieren cambiar el nombre, establecen un procedimiento administrativo y se puede cambiar.
¿Conflictos?
Y de hecho se cambian.
Se cambian, sí.
Sí, sí.
Hay algún medio de comunicación que sigue usando denominaciones que ya han pasado a la historia.
Bueno,
es una especie de decir, bueno, aquí estoy yo, ¿sabes?
A ver, nosotros en el
Instituto... son las vascongadas, porque lo digo yo, ¿no?
En el Instituto Geográfico Nacional existe un nomenclátor geográfico básico de España que recoge las denominaciones oficiales georreferenciadas, tanto con las lenguas cooficiales como el castellano, y ahí recoge todas las denominaciones normalizadas y oficiales que deben utilizarse. Hay que hacer una labor de difusión para que esos topónimos sean los que se utilicen en la mayoría de los ámbitos.
Hablábamos de conflictos, hay un caso paradigmático que lleva, creo, décadas discutiéndose, que es el de la Ría de Ribadeo, ¿no?
Sí, bueno,
hay una pelea ahí.
A ver, no es el único caso, hay más casos de toponimia supraautonómica que afecta a dos o más comunidades autónomas. Bueno, en este caso en concreto se remonta en el año 86, empezaron ya... porque querían poner dos nombres, Ría de Ribadeo y Ría del Eo. Es un recurso natural, la desembocadura del río del Eo, que hace frontera con Galicia y con Asturias. En 2021 se inicia un procedimiento administrativo que ha terminado relativamente hace poco, que llegó al contencioso administrativo, y bueno, se determinó que la denominación de esa ría tiene dos nombres, un identificador geográfico que es Ría de Ribadeo y un nombre alternativo que es Ría de Leo. Alternativo se entiende que tiene el mismo nivel de oficialidad uno que otro, se puede utilizar independientemente uno u otro.
Si Íñigo compra un pueblo abandonado en León y le quiere poner de nombre Domínguez al pueblo, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues tendría primero que aprobarse en un pleno municipal.
Pero si solamente es él en el pueblo.
Bueno, pues tendría que elevarlo a la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia para aprobar ese nombre. Y de todas maneras, a la hora de aprobar un nombre, tienes que aportar una serie de documentación histórica, cartográfica, una serie de fuentes documentales que avalen ese nombre.
Pero si es un pueblo nuevo, ¿no? ¿Te lo puedes inventar?
Bueno, te lo puedes inventar, pero no es lo más recomendable utilizar un nombre inventado para una...
Te lo estoy haciendo pasar mal.
No, ya
lo veo.
No.
Bárbara, otra palabra fundamental en vuestro trabajo es exónimos. Y exónimos es, por ejemplo, que nosotros llamemos Londres a London, ¿no?
Claro, un exónimo es el nombre que los hablantes de una lengua dan a un lugar que está fuera del área de influencia de esa lengua. Y hay exónimos pues en todos los idiomas, obviamente. O sea, nosotros decimos Londres, pero los italianos creo que dicen Londra, los franceses y los alemanes no sé cómo lo dicen, pero entonces hay los exónimos, que es lo que es algo que es muy difícil de determinar, porque para que un exónimo se reconozca tiene que estar vigente. Entonces Naciones Unidas, la UNGEN, el grupo de expertos en naciones en nombres geográficos de Naciones Unidas, recomienda un lugar, un nombre. Y entonces en este... ahí estoy un poquito nerviosa.
No te preocupes.
Me lo sabía, ¿eh? Sí. Bueno. No, me lo sabía, no, o sea, que lo tengo en la cabeza.
Claro.
Pero, o sea, Naciones Unidas recomienda un nombre
por lugar. Claro.
Un nombre por lugar. Pero claro, esto supone renunciar a los exónimos que forman parte ya del patrimonio lingüístico de cada lengua. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la cartografía del Instituto Geográfico, en la internacional, rotulamos el nombre local. En muchos elementos geográficos rotulamos el nombre local, en concreto de las ciudades. Y entre paréntesis, si existe, nunca nos lo inventamos, el exónimo. Yeah. Por ejemplo, Newcastle, pues no ponemos Nuevo Castillo, entre paréntesis. Pero London, si ponemos Londres, por ejemplo. Y luego hay muchas... No terminan de desaparecer algunos exónimos y no terminan de afianzarse en el habla habitual los endónimos, que son los nombres locales. Por ejemplo, Göteborg. Pues solemos decir Gotemburgo, pero ahora con el flujo que hay de estudiantes de Erasmus, pues los estudiantes se van a Göteborg, no se van a Gotemburgo. A Gotemburgo se va el abuelo, ¿entendéis? Bueno, o sea, el abuelo o yo, vamos. ¿No? Sí,
sí. Y al revés, ¿hay ciudades españolas que tengan un exónimo en otro idioma?
Claro, yo creo que, por ejemplo, en la lengua inglesa llaman a Sevilla, Seville.
Bueno, sí, claro, es verdad. Y a Mallorca con J. Sí.
Ya, sí, es cierto, sí. Pero hay menos, me parece, en inglés que en francés, porque cuando trabajo con mis compañeros franceses, me sorprende que tienen traducciones para un montón de ciudades españoles, sí. ¿No?
Sí, se suele traducir, sí, pero o sea, perdón, pero es que los españoles sois bastante campeones de traducir, o sea.
Bueno, pero que no son campeones.
¿Por qué tienes que convertir esto siempre en una competición?
No son traducciones, ¿eh? Son nombres que ya existían. Sí, por ejemplo, champaña, ya no lo dice nadie. Champaña es un exónimo que ya no está vigente, pero que está obsoleto. Claro, bueno, y Tolosa, es que a Toulouse se llamaba Tolosa.
Pero es que hay otra Tolosa.
Ya, pero y entonces normalmente los exónimos surgen cuando tú tienes una necesidad de nombrar a sitios que están fuera de tu país, pues por comercio, por cultura, entonces normalmente suelen ser los países que están vecinos.
Sinónimo de éxito también, ¿no? O sea, de que se conoce el sitio desde hace siglos, en siglos en los que se traducía todo hasta apellidos, ¿no? Julio Verne.
Claro, es que imagínate que es imposible decir Antwerpen, ¿no?
Antwerpen es Amberes, ¿no?
Claro.
Hay un nombre que se traduce, pero creo que el país no quiere que se traduzca, que es Costa de Marfil, ¿no? Ellos dicen solo se puede decir Côte d'Ivoire, ni Ivory Coast, ni Costa de Marfil.
Bueno, pero es que los nombres de los países, eso sí que lo tenemos que nombrar en nuestro idioma, cada uno en su idioma, porque si no sería difícil de identificar, ¿no? Pero referente a lo de los nombres que se recuperan, se han recuperado exónimos, porque... Esperad, ¿eh? La toponimia es algo que está súper vivo y está en constante cambio.
Como el lenguaje, claro.
Claro, es como el lenguaje, totalmente. Entonces, que había un exónimo que estaba absolutamente ya casi desaparecido, que era Leópolis. Entonces, nosotros en nuestros mapas tenemos Lviv, que es el nombre ucraniano, que por cierto también tenía nombre polaco, también tenía nombre alemán. Y entonces, claro, llegó la guerra y nosotros tenemos Lviv. Y entonces los medios de comunicación y todo el mundo empezó a hablar de Leópolis y Leópolis, que a mí al principio es que me sonaba al Risk o al Monopoly. O sea, es que, claro, era como, ¿sabes? Nunca lo habíamos utilizado. Entonces, pues es un ejemplo de cómo la toponimia...
El habla.
Sí,
se modifica sobre la marcha.
Sí.
Iñigo, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, no me he ido a mi pueblo de León todavía.
A Domínguez. ¿Qué?
Eso es. No, yo quería preguntaros, bueno, tenía varias preguntas, pero voy a abreviar. ¿Hay zonas del mundo sin cartografiar? O sea, pensamos que sabemos todo, hasta el último milímetro del planeta Tierra, pero yo imagino que en el Amazonas, en la Antártida, no sé qué, habrá zonas del mapa que son una especie de nube borrosa que todavía no está claro cómo es, o tenemos todo clarísimo.
No lo sé.
A ver, la mayoría de la cartografía, ahora con los satélites y todos los sistemas de teledetección, es posible cartografiar zonas que a lo mejor son inaccesibles para el ser humano. Pero con este tipo de sistemas de posicionamiento global, perfectamente se puede cartografiar zonas a las que no se puede acceder.
Sí, pero que se puede, sí, pero que todavía queda alguna. Pues yo recuerdo, bueno, en Alaska, por ejemplo, que estuve una vez, había zonas cerca del Círculo Polar Ártico donde el mapa era un poco, en fin, aquí ponemos una mancha porque no sabemos muy bien lo que hay. Bueno, hablo de hace muchos años, a lo mejor ha cambiado eso, ¿no?
Sí, pero seguramente haya cambiado y, bueno, ya digo que con estas técnicas nuevas pues se puede cartografiar prácticamente todo.
¿Trabajáis con mapas en papel todavía o ya?
Sí. Trabajamos con mapas en papel y, de hecho, hay mucha demanda, hay demanda de mapas en papel. También hacemos facsímiles de mapas antiguos, de cartografía antigua. Y luego toda esta producción que realiza el Instituto Geográfico Nacional de Cartografía Oficial se almacena también en depósitos en nuestra cartoteca, porque tenemos la obligación de conservar.
Y en vuestro coche cartoteca.
Sí.
Y en vuestro coche usáis GPS, ¿no?
En nuestro coche, bueno, sí, claro, como todo el mundo, como la mayoría de la gente.
Hombre, el mapa de carreteras es súper útil,
sí,
porque igual hay zonas donde no llega el GPS y entonces tú sacas tu mapita y si lo sabes...
¿Qué vas a decir tú? Oye, que Marta Montilla, que es jefa del Servicio de Documentación Geográfica y Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional, y Bárbara Alonso, es la responsable de toponimia del Atlas Nacional de España. Os agradezco la visita y hemos aprendido mucho sobre mapas, sobre nombres, sobre cómo cambiarlos y ojalá que no cambien algunos.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y vosotros, Mathieu de Tallac, Sara Morris, Hans Gunter-Kellner, hasta la próxima semana. Íñigo, en un ratito tenemos unos cuantos titulares que no me quiero perder. Hasta luego.
Hasta luego.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.